Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Los saludamos con mucho gusto quienes hacemos este programa, nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo José Luis Vázquez y en estos micrófonos Verónica López García. Quédese en esta hora de información vinculada al arte y a la cultura, que para fortuna nuestra, pues aquí en Jalisco, aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara, hay bastante oferta y movimiento. Saludamos con mucho gusto a todas las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Colotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un abrazo de verdad grande para todos ustedes. Tome en cuenta que también es posible sintonizarnos vía internet en www.radio.udg.mx. Un abrazo grande a quienes ya lo hacen, ya nos siguen por esa vía. Y es una buena manera de estar en contacto, al igual que por medio de las redes sociales de la radio universitaria. Tanto en Twitter como Facebook e Instagram puede encontrarnos como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S al final. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar de patrimonio, de historia justamente, del patrimonio erigido aquí en Guadalajara. Nuestra colaboradora Mónica del Arenal trae de nueva cuenta en su sección Síndrome Patrimonial una entrega interesante. Ahora nos hablará del ingeniero Guillermo Brockman Obregón, un pionero de los condominios de lujo acá en nuestra región. Quédese para conocer más sobre esta importante figura de la arquitectura y el desarrollo urbano. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar. Fíjense que el día de ayer arrancó la 19ª edición de la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, un evento con carácter auténticamente internacional y que es resultado de la alianza estratégica entre el Teatro La Capilla, el teatro independiente con mayor historia en nuestro país, fundado por el importante autor y dramaturgo Salvador Novo allá en Coyoacán y que sigue sumamente activo. Bueno, pues el Teatro La Capilla se alía con la Universidad Autónoma de Baja California para la realización de este evento, que tiene una oferta importante, interesante en materia teatral, en materia dramática, la literatura también está presente en el teatro y esa cara es posible conocerla a través de estos eventos que no tienen costo y que se pueden seguir en donde quiera que usted esté, por ejemplo, acá en Guadalajara. Sí, así que vamos a hablar justamente de la oferta que en esta ocasión trae esta Semana de la Dramaturgia Contemporánea desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de Tijuana y que puede llegar a cualquier punto gracias a las redes. Una entrega más del Especiero, de esta serie de textos que cuentan anécdotas diversas sobre personajes de la ciencia y cómo se desarrollaron lo que hoy para todos es muy común como los nombres de las especies. El Especiero trae una nueva entrega y la vamos a escuchar en esta mañana. Muda es una muestra artística colectiva interdisciplinaria en torno a la muerte y de ello nos hablarán los artistas Alberto Peredo Pozos y Tania Rubalcaba. Bueno, son parte justamente de esta exhibición que está por arrancar en el Bar Galería Balbuena allí en una zona sumamente céntrica de Guadalajara, en Bernardo de Valbuena, 143, para que vaya usted considerándolo e integrando a su agenda actividades como esta. Vamos a platicar con ambos, que ya están por acá en unos momentos. Y en la música, bueno, pues hemos elegido algunas piezas de la destacada pianista y cantante Elian Elías. Ella es brasileña, vecindada allá en Nueva York, y bueno, tiene una particular característica, que es orientarse hacia pues la música del mundo, a jugar como se suele hacer a partir del jazz y elaborar pues tejidos finos con la tradición musical de su país, la brasileña, y por supuesto con lo mejor de allá del norte de Estados Unidos. Así que quédese para disfrutar justamente de la voz y de la interpretación de Elian Elías. Y nos vamos, arrancamos justamente con ella y con un clásico, Oh Pato.
Pato vinha cantando alegremente, quen, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e também quen, 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 olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico como um fubá. A voz do pato era mesmo um desacato, jogo de cena com um canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez samba, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato, jogo de cena com um canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. O pato, o pato. Vinha cantando alegremente, quen, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também quen, quen, olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. Pato era mesmo desacato, jogo de cena com um ganso era mato. Mas gostei do final quando caíram na água, e ensaiando o vocal. Quen, 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 o pato.
Continuamos en vivo en Polifónica después de escuchar a Elian Elías. Y como lo presentaba hace unos minutos, bueno, es tiempo de conocer algo más sobre el ingeniero Guillermo Brockmann Obregón. Esta Guadalajara moderna, funcional, que a mitad del siglo XX, del siglo pasado, iba poniendo alfileres rojos en el trazo urbano, bueno, pues lo debemos en una medida a este ingeniero. Vamos a escuchar a Mónica del Arenal y su síndrome patrimonial.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Guillermo Brockmann Obregón, pionero de los condominios de lujo en Guadalajara. Guillermo Brockmann fue ingeniero de profesión e, indudablemente, un hombre de negocios determinado y visionario. Nació en 1912 y murió en el año 2000 en San Diego, California, a los 87 años de edad. En el año de 1947, en la esquina de Pavo 112 y Juárez, ideó junto con el ingeniero Jorge Matute Remus el primer rascacielos de la ciudad. Estaba pensado para alojar consultorios médicos, por lo que recibió el nombre de Edificio Profesional. Entre bromas, la gente empezó a llamarlo el edificio provisional, pues parecía imposible que se mantuvieran en pie 8 niveles en una ciudad cuyo máximo número de pisos era de 3. Por su parte, el edificio Lafayette, construido en 1953, fue uno de los primeros edificios de apartamentos de Guadalajara. Su vigencia en pleno siglo XXI reside en la planta baja comercial hacia Chapultepec y Libertad, y que la versatilidad de 4 tipos de apartamentos distribuidos en 7 niveles de edificación guardan privacidad, iluminación y ventilación naturales, protección del poniente mediante paramentos de piedra prácticamente ciegos y vistas generosas hacia la avenida Chapultepec al poniente, la calle Libertad al norte y la colonia Americana hacia el oriente. Cabe mencionar que en este edificio vivió el arquitecto Eric Ufal y tuvo su estudio el arquitecto Marco Aldaco, cuando Lafayette era el paseo más bello de la ciudad. Con la fraccionadora San Pablo S.A., fundada por Don Tito en 1966, construyó decenas de fraccionamientos en la zona metropolitana de Guadalajara, entre los que destacan Colinas de San Javier, que saliera a la venta con 370 lotes en el año de 1970, y el conjunto Villa Universidad en 1978. De su prolífico desempeño, llama especialmente mi atención la creación del condominio campestre Rancho Contento en 1965, que fuera la primera comunidad de golf y el primer condominio horizontal de Jalisco, así como el condominio residencial Santa Isabel número 1, mejor conocido como el Coto, que, con 6 lotes de lujo, iniciara el boom de los cotos privados en Guadalajara hacia 1970. En 1993, Don Tito fundó las becas Magdalena O, viuda de Brockmann, para apoyar a mexicanos sobresalientes y promover la educación avanzada de primer nivel. Según documentos oficiales, la Fundación MOB nace con una donación monetaria por parte del ingeniero Guillermo Brockmann en memoria de su señora madre, con el objetivo de fomentar los estudios de posgrado en el extranjero. Para ello, trabaja de forma colaborativa con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, el gobierno británico, así como con diversas universidades en Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y otros países. Para algunos, Tito será siempre recordado por la creación del concepto de los polémicos cotos tapatíos, y para otros, por la gran labor altruista de las becas Brockmann. Tuve el honor de conocerlo y recibir de sus manos la beca complementaria que me permitiera estudiar restauración de monumentos en Barcelona hace más de 20 años. Que su espíritu innovador nos siga inspirando para mejorar la ciudad, y su legado, a través de la Fundación MOB, sigue impulsando a otros cientos de jóvenes en sus estudios de posgrado fuera de México.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Quando ouviu bater o tamborim, não quis mais saber do tchá, tchá, tchá. E pro rock and roll ele diz não. O que gosta mesmo é de samba, sambou, sambou. Não descansou, ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Quando ouviu bater o tamborim, não quis mais saber do tchá, tchá, tchá. E pro rock and roll ele diz não. O que gosta mesmo é de samba, sambou, sambou. Não descansou, ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Não descansou, ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Quando ouvi bater o tamborim, não quis mais saber do tchá, tchá, tchá. Do rock and roll ele diz não. O que gosta mesmo é de samba, samba, samba. Não descansou, ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. É muito mais do que de mim. Muito mais do que de mim.
Bueno, pues ella fue Elian Elías con Sambó, Sambó, y con este ritmo contagioso le doy la bienvenida a Enrique Saavedra. Él es programador y el responsable de Relaciones Públicas y Comunicación del Teatro La Capilla, allá en la Ciudad de México. Bienvenido, ¿cómo estás, Enrique?
Vero, muchas gracias, muy buenos días. Muy contento de estar aquí contigo y de escuchar música tan rica antes de poder platicar. Muchas gracias, Vero.
Gracias a ti. Bueno, pues la 19ª edición de la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea abrió el día de ayer. Un evento internacional que en esta ocasión trajo invitados de Argentina, Bélgica, Colombia, Honduras, México y Uruguay. Platícanos en principio el espíritu de este evento, por favor, para que quienes aún no le conocen sepan de qué va y lo que hoy nos... ¿Y cómo arrancó? Cuéntanos.
Claro que sí, pues bueno, Vero, como tú lo sabes y ahora seguramente lo van a saber toda tu audiencia, pues la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, que en efecto se acerca ya a sus 20 años, pues nace con la idea de propiciar encuentros, de propiciar acercamientos con la dramaturgia contemporánea, con la dramaturgia actual, con lo que se está escribiendo en el teatro alrededor del mundo en estos momentos, ¿no? Nace como algo que se hace primero en la Ciudad de México, en conjunto con Teatro La Capilla, Compañía Los Endebles y el Centro Cultural Helénico, y después se descentraliza y se lleva a cabo en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, y actualmente, ya desde hace 6 años, hay una colaboración estrecha con Tijuana y en este caso con la Universidad Autónoma de Baja California de Tijuana. Estas colaboraciones permiten pues que en estos ciudades puedan acudir los dramaturgos y las dramaturgas pues a exponer un poco de su trabajo, de su obra, y que un equipo que en estos años ha sido alumnos de la universidad y de la Facultad de Artes de Tijuana puedan hacer lecturas dramatizadas de las obras de estos invitados e invitadas. Te cuento que desde el año pasado, por obvias razones, la semana mudó a la virtualidad, lo cual pues ha permitido cosas muy ricas, muy impresionantes en cuanto a poder subir el número de personas que pueden ver a estos autores, que los pueden ver hablar y que pueden ver las lecturas dramatizadas de sus obras. Este es el segundo año que se hace en línea, igualmente en colaboración entre la UABC y Compañía Los Endebles, y pues arrancó fabulosamente con una mesa dedicada a la escritura, a la publicación y a la traducción de dramaturgia belga contemporánea. Tuvimos una mesa riquísima, conociendo un poco del teatro belga que se hace en la actualidad y con un énfasis muy especial en cómo se publica, en dónde se publica y, sobre todo, en español, quién lo traduce, cómo se traduce. Y para eso estuvo Humberto Pérez Mortera, que es un espléndido traductor, y Nayeli Irizar Carrillo, que también es una estupenda traductora joven. Ambos estuvieron junto con el gran Emil Landsman, que es un gran editor belga, y bueno, pues el maestro Boy Schwemann, que es uno de los coordinadores de la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, fue quien moderó y pudieron platicar muy a gusto sobre el panorama del teatro, pero el teatro entendido, y eso fue algo riquísimo, el teatro entendido como literatura, Vero. El teatro lo hacen a un lado, ¿no?, de la literatura, y pues no, es literatura.
Por supuesto, es un perfil fundamental, es el capital semilla, diríamos, de lo que hoy conocemos como teatro, con todas sus variantes. La palabra sigue en juego, la palabra sigue muy cerca del corazón de la escena, y esta Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea pues busca justamente privilegiar ese teatro que se hace a partir de los textos, a partir de los relatos, del pensamiento escrito. ¿Qué viene? ¿Qué otras cosas van a plantearse a lo largo de estos días? Porque las actividades continuarán hasta el viernes 22.
Así es. Ayer apenas iniciamos y, además de tener esta mesa, tuvimos a la maestra Ángela Valderrama, representando a Colombia, y a Luis Guerrero, representando a México, con una entrañable lectura de su obra Las ruinas de la memoria. Y de la maestra Ángela Valderrama se leyó Manu. Pero bueno, hoy continuamos, y el día de hoy hay un evento que es ya clásico de la Semana Internacional, que es el concurso de Dramaturgia Express. Este solamente es para alumnos de la licenciatura en teatro de la Facultad de Artes de la UABC, pero bueno, una vez que se cumple este concurso, se hace una lectura dramatizada de la obra ganadora, y eso lo puede ver el público, la lectura dramatizada, que será hasta el viernes. Pero el día de hoy también vamos a conocer al maestro Tito Estrada, representando a Honduras, y vamos a tener una charla-taller con la dramaturga mexicana Stephanie Izquierdo, que se llama Dramaturgias Femeninas, el lado B de las mujeres y nuestras narrativas. ¿De qué otra forma podemos contar y abordar desde la dramaturgia los personajes femeninos? De eso nos va a hablar Steffi, que es que algo que te quiero contar, pues es que en esta ocasión los dramaturgos mexicanos invitados son dramaturgos que muy recientemente han gozado de reconocimientos y premios teatrales de dramaturgia, como es el caso de Stephanie, que ganó el premio Dolores Castro, o Luis Guerrero y Teresa Díaz del Guante, que ganaron el premio Emilio Carballido. Pero hoy tenemos la lectura dramatizada de Tuvimos un cuerpo, de la propia Stephanie Izquierdo, y de El sueño que no duerme, de Tito Estrada. Más adelante vamos a tener un laboratorio con Luis Ayllón, que también es para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California. Y tendremos también con Luis Ayllón una charla con él para conocer su obra y la lectura de su texto Pequeña nube de Magallanes.
Háblanos, Enrique, háblanos de los highlights, lo que no hay que perdernos de aquí al viernes. De manera muy sucinta, ¿qué autores podemos conocer? Sobre todo pensando en que lo que hace la semana es hacer traer voces verdaderamente actuales y vigentes.
Definitivamente hay que escuchar a Mireille Bailly, que viene de Bélgica, nos va a dar una charla y vamos a tener la lectura de su obra El Adiós mañana miércoles. Y por parte de Argentina viene Agustina Gatto, que vamos a tener también la lectura de su obra Victoria. Y de Uruguay viene Santiago Sanguinetti, con él vamos a clausurar con la lectura de la obra Bakunin Sauna, una obra anarquista. Son autores internacionales sumamente prestigiados que hay que escuchar, hay que conocer sus poéticas y bueno, verlas reflejadas a través de estas lecturas. Y de México continuamos con Isabel Quirós y con Teresa Díaz del Guante. Ellas también van a estar presentes. Y pues como te dije, son autoras premiadas, reconocidas, que pues tenemos que voltear a ver, a conocer lo que hacen, y tienen mucho que decirnos. Esto se está transmitiendo, Vero, a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Teatro La Capilla, a través de Facebook, por lo cual no hay manera de no ver estas pláticas, de no ver la conversación que se va a tener con estas autores y autoras, y por supuesto no hay forma de no ver a través del canal de YouTube de Teatro La Capilla las lecturas dramatizadas.
Pues aquí está la invitación para acercarnos a esa otra cara que tiene el teatro, y que es la escritura. Y quienes realmente, quienes verdaderamente impulsan esto son las dramaturgas, los dramaturgos. Y ya en lo personal, pues yo los invito. El día de mañana voy a tener el gusto de conversar justamente con Luis Ayllón, uno de los autores pues también más notables de la escena nacional. Y vamos a acercarnos a su trabajo y trayectoria a través de una conversación que les prometo será amena, ¿verdad? Enrique, pues yo te agradezco muchísimo esta plática con nosotros aquí en Polifónica, en Radio Universidad de Guadalajara. Les deseamos mucha, mucha suerte en esta edición y pues ya prepararnos para los 20 años.
Un verdadero placer platicar y por supuesto trabajar contigo en este evento que tanto nos gusta, Vero.
Claro que sí. Muchas gracias y un abrazo a todos por allá en la capilla. Nosotros nos vamos a conocer al especiero. Vamos a escuchar una entrega más de esta serie que producen especialistas en ciencia y compañeros de Radio Universidad de Guadalajara.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
Nada es indestructible, excepto, aparentemente, Madonna. Tenemos el gran placer de dedicar esta especie a una de las artistas más trascendentes de nuestros tiempos, Madonna Luis Verónica Ricci. La especie en cuestión, Echiniscus madone, es un tardígrado, un oso de agua, que lo único que tiene que ver con los plantígrados, como los osos, es que su forma de caminar es parecida a la de uno de estos mamíferos. Tardígrado, en latín, significa que camina con lentitud. Como en el título de la canción de Madonna, Nothing is Indestructible, cuando hablamos de Echiniscus madone, nos referimos a invertebrados acuáticos que pueden sobrevivir en el vacío, a los rayos cósmicos, a la deshidratación por alrededor de una década y resistir presiones miles de veces superiores a la atmosférica y temperaturas extremas en el rango de menos 200 a 150 grados Celsius. Aunque la reina del pop no tiene una capacidad de sobrevivencia similar, sus 6 décadas de vida no parecen haberla afectado demasiado. Aún.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Pues ella es Eliane Elías, pianista y cantante brasileña, and Up Down estábamos escuchando. Y ahora le doy la bienvenida a los artistas Alberto Peredo Pozos. Él es artista plástico y maestro, además, profesor. Bienvenido, ¿cómo estás, Alberto?
Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, aquí estamos.
Y llega bien acompañado de Dania Rubalcaba. Ella es pues artista gráfica, está cursando la carrera en artes en la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Dania, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por este espacio.
Bueno, pues ellos son parte, una parte pequeña de el equipo que conforma esta muestra artística colectiva interdisciplinaria en torno a la muerte llamada Muda, que está por estrenarse. Pues en principio, Alberto, háblanos de este proyecto, que en tu papel más de curador, de profesor, de promotor, organizas. Platícanos.
Muchas gracias. Sí, Muda surge de una invitación que nos hizo Úrsula Barreda, quien es la encargada de llevar la agenda de las exposiciones, de las muestras que se están haciendo en la Galería Balbuena 143, que se ubica precisamente en la calle Bernardo de Balbuena, con ese número. Entonces, ella nos invitó para hacer una muestra de plástica, y eso fue a inicios de año. Lo programamos, aceptamos, y posteriormente se hizo una... platicando con la maestra Citlali Hinojosa Nava, que es maestra de danza de la Escuela también de Artes de la Universidad de Guadalajara, decidimos invitar, convidar a los alumnos de este proyecto, y así fue como lo lanzamos a nuestros alumnos, y así es como resultó Muda. A inicios de este ciclo escolar 2021B comenzamos a invitar y a tratar de involucrar a nuestros alumnos. En el caso de mis alumnos, de la materia de medios alternativos para la creación artística, y en el caso de la maestra Citlali, la clase de repertorio y técnicas en danza folclórica. Así que nos aventamos a esa aventura, nos aventuramos literalmente, y el resultado pues está por verse. Esta semana se inaugura, el próximo jueves. Entonces pudimos llevar a cabo esta propuesta que toma su nombre del acto de mudar, de cambiar, de moverse, como la esencia del paso entre la vida y la muerte. Como las fechas coincidían con el Día de Muertos, las propuestas están planteadas a partir de este tema como eje conceptual, las plásticas, las escénicas también. Así fue más o menos como nació la propuesta Muda, que se está a punto de estrenar y que va a durar aproximadamente un mes en este espacio de Balbuena 143.
El día 21, este jueves, se abren las puertas de esta exhibición. ¿Qué supone para ti, Dania? Pues, ¿es tu primera exhibición o ya has participado en otras?
No, ya he estado en otras exposiciones colectivas, entonces ya estoy un poquito experimentada.
¿Y qué tan importante resulta justamente participar de la gestión de los procesos de organización de una exposición?
No, es muy importante. O sea, como estudiante siempre te tienes que foguear de lo que sea museografía, aprender a montar una obra, a conocer un espacio, adaptarte al espacio. Y aparte, todo lo que lleva detrás de la gestión, ya sea si vas a quién vas a invitar, qué espacio es el más acertado para la exposición. Creo que es muy importante para cualquier estudiante poder foguear de una exposición, ya sea colectiva o solitaria.
¿Y en qué medida esta plataforma de Muda, que te permite entrar en contacto con artistas de otras disciplinas, como las escénicas, enriquece tu trabajo?
Muchísimo. ¿Conoces? Hay chicas que están haciendo instalación, performance, y puedes conocer diferentes medios, técnicas, que no se te habían ocurrido. Así como, ¿cómo se le ocurrió poder lograr un resultado así? O cuál, su discurso es muy interesante, y ver el resultado es muy, muy padre.
¿Tú qué vas a exponer, Dania?
Yo, mi proyecto es digital interactivo. Ajá. Utilicé como plataforma Instagram, porque es una plataforma que recibe millones y millones de interacciones al día, y es muy accesible y todo el mundo ya la tiene. Aquí yo realicé dos efectos de realidad aumentada con seguimiento de rostro, o en pocas palabras, filtros de Instagram, donde el rostro aparece como una Catrina, que desde hace como 5 años esto se volvió como ya una tradición, el maquillarse de Catrín, de Catrina. Uh-huh. Y aquí yo utilizo la simbología de dos festividades muy importantes en zonas de México, que es en Pátzcuaro, Michoacán, y el Día de la Flor en la Huasteca Potosina. Entonces utilizo la simbología y la aplico a estos filtros.
O sea, tú generas, alteras los filtros preexistentes.
No, yo lo realicé, lo desarrollé desde cero.
¿Y los encontramos en Instagram?
Así es, ahí mismo en la exposición en Balbuena van a poder tener acceso al código QR y les va a facilitar.
Perfecto.
Y van a poder ver la ilustración del trabajo final.
Bueno, pues una razón más para asistir este jueves y bueno, el resto del mes a el Bar Balbuena, ahí en Bernardo de Balbuena 143, para participar pues de estas interacciones con los trabajos y propuestas artísticas. ¿Cuántos artistas participan? ¿Cuántos estudiantes de artes? Háblanos, Alberto, ¿y qué es lo que esperamos de eso?
Así es. Se tiene un número estimado de 50 personas y sabemos que ahorita por la cuestión de del confinamiento y el distanciamiento social al que nos obliga, se van a tener que hacer diferidas las actividades y de esta manera se van a estar realizando activaciones durante todos los jueves. Es decir, el día 21, este jueves, se hace la inauguración y el siguiente jueves, que es el 28 de octubre, va a haber algunas otras actividades escénicas, pero insisto, de una manera ya fragmentada, precisamente por las situaciones del aforo. Posteriormente el 4 de noviembre y posiblemente para el cierre el 11 de noviembre. Entre ello tenemos algunos video performance que se van a transmitir desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, de una alumna que es de Chiapas y desde la tradición maya nos va a hacer un performance desde allá, que es una de las ventajas que las tecnologías nos están aportando en estos momentos.
Y eso lo vamos a poder ver estando ahí en el Balbuena.
Sí, efectivamente, en el bar se va a proyectar, pero también se va a estar transmitiendo desde las redes sociales del lugar, de la galería Balbuena, para las personas que también quieran seguirlo desde la distancia y desde la virtualidad. Tanto la apertura como las activaciones de cada uno de estos jueves en los que se van a estar dosificando estos 50 artistas, estas 50 personas que estamos participando de la muestra, se van a poder estar viendo de manera limitada en lo presencial y de manera abierta en las redes sociales del Bar Balbuena, que tiene su página de Facebook. Ahí se van a estar haciendo estas transmisiones en vivo.
El asunto de la muerte es diverso. De pronto todo se vuelve como una postal, ¿no? De Catrinas y Catrines y se vuelve más un asunto comercializable, ¿no? Imágenes con atractivas, coloridas, que se venden, que detienen, nos hacen detener la mirada. ¿Hasta dónde se realizó un trabajo de investigación con los participantes respecto a las propuestas? Evidentemente el asunto de la muerte pues es un tema filosófico tan profundo como y tan largo, ¿no? Tan antiguo pues como el origen mismo de nosotros. Háblanos un poco de cómo se planteó, más allá de la festividad del 2 de noviembre, este trabajo, porque evidentemente participando tantas disciplinas, los abordajes también pues suponen un enriquecimiento de muda de la exposición en general.
Así es. La premisa inicial fue basarnos en tres regiones tradicionales de nuestro país. La primera es la fiesta del Hanal Pishán, uh-huh, de la península de Yucatán, que es una riqueza inconmensurable. La segunda es el Chantolo, de la región de la Huasteca, que como bien sabemos abarca 5 estados de nuestro país. Y la última es la del occidente, que es con la que estamos más familiarizados.
Claro,
la Catrina, la Michoacana, así es. Entonces, a partir de esta iniciativa de poder entender que estas diferentes formas de abordar la muerte de manera tradicional no se contraponen, pero sí de pronto son muy diversas entre sí, uh-huh, en la manera como se generan las festividades, los vestuarios, los rituales. Fue que se planteó esa pluralidad y esos abordajes contemporáneos, podríamos decir, al menos desde lo visual, desde estas tres perspectivas. Fueron el punto inicial con el que compartimos a los alumnos estas posibilidades. Por ejemplo, para los yucatecos, si una persona muere, no se le puede hacer un altar de muertos, que por cierto las ofrendas son diferentes en la península de Yucatán, en la tradición del Hanal Pichán, no se les puede hacer una ofrenda de muertos hasta que haya transcurrido un año. Por ejemplo, ellos tienen también un teatro muy fuerte en el que se están basando nuestros compañeros escénicos que van a hacer sus presentaciones, que es la muerte mestiza y una tradición muy fuerte que viene de la familia Herrera, el teatro tradicional yucateco, el delirio teatral. Hay una riqueza tremenda alrededor de estas regiones tradicionales, y en ellas fue de las que partimos para que cada uno hiciera su interpretación dependiendo pues de cuál fuera cada una de las disciplinas de que los muchachos están haciendo. Muchas de ellas son en colectivo, como son los de danza, y algunas otras son más individuales en el caso de los visuales, pero estuvimos trabajando más o menos bajo esa premisa.
Claro, siempre buscando que fuera un aborde alternativo del, ya sea algo tradicional, pero siempre buscando algo alternativo.
Claro, que se aporte algo, sí, ¿no? Que no se trate solamente de trasladar. Que no, de trasladar, dice, ¿no?
Sea, ajá, algo postal, pues.
Ajá, o sea, sí. No solo trasladarlo o retratarlo, uh-huh, sino evidentemente participar de la creación. Y, ya nos hablaste, va a haber que gráfica, va a haber cuestiones digitales. ¿Qué más?
Sí, pintura. Bueno, vamos desde lo performático hasta lo objetual. En realidad está muy amplia la oferta. Por ejemplo, hay un chico que está haciendo una propuesta de papel picado, algo tan tradicional para estos tiempos como el papel picado, pero con un enfoque diferente. Entonces, no quiero hacerles un spoiler, pero resulta bien interesante la propuesta, que aparte es el proyecto artístico de carrera de este alumno, se llama Ricardo. Entonces, su propuesta se basa principalmente en el papel picado. Y de ahí nos vamos a estos arte digital interactivo, como el que nos presenta Dania, que hay varias piezas que juegan con la luz, otras que son de instalación, algunos de arte efímero. Entonces, hay gráfica. En mi caso estoy presentando una pieza que es una serigrafía intervenida. Entonces es muy plural en cuanto a los procesos y en cuanto a las disciplinas que están abordando el tema de la muerte. Y por último, bueno, no por último, se tiene la propuesta de hacer una ofrenda comunitaria. Porque sabemos que, entre la pandemia, entre la violencia, entre las desapariciones, estamos siendo víctimas constantes de gente cada vez más cercana a nosotros, y es precisamente una de las motivaciones que nos movió a hacer la propuesta. Entonces, platicando con la gente del bar, específicamente con Úrsula, que queremos proponer no hacer una ofrenda a una persona, sino desde lo que es el arte relacional, los enfoques relacionales en el arte, invitar a las personas a que lleven una pequeña fotografía de sus seres queridos, de sus amigos, para poderlas poner ahí el día 2 de noviembre, el día 1 y 2 de noviembre, específicamente, a manera de una ofrenda, de un altar comunitario. Algunos han muerto por alguna razón, otros por otra, seres queridos, insisto. Entonces, amigos del ámbito artístico. Entonces, está abierto a cualquier persona que quiera llevar una pequeña fotografía. Se van a estar colocando ahí en un altar comunitario, para hacer esa ofrenda. Entonces, esa es otra de las actividades que van a estar dentro de MUDA, dentro del evento que va a estar constantemente activo en este lugar.
Pues muchas gracias por todo esto, por compartirnos, Alberto Peredo, este proyecto que sin duda es fundamental para la formación universitaria de los creadores. La verdad es que muchas veces se espera hasta que se gradúen y se obtenga un reconocimiento, una legitimación que no es sino un documento, y para empezar a caminar lo que conocemos como la verdadera comunidad y el ámbito puramente cultural. Y es de verdad complejo, es complejo enfrentarnos a una gestión para abrir espacios, para generarlos, para mantenerlos vivos. Pues muchas felicidades por el proyecto y esperemos que tenga de verdad mucho éxito. Les repetimos que es en el Bar Galería Balbuena, en Bernardo de Balbuena 143, a partir de este jueves 21. ¿Abre a qué hora?
Así es, a las 7 de la noche está previsto hacer la apertura, la inauguración y el primero de los actos escénicos.
Ahí mismo en el sitio, ¿cómo encontramos la información de las activaciones que van a estar ocurriendo allí?
Sí, en el sitio de Balbuena lo vamos a estar publicando y bueno, también en las en algunas redes sociales personales que nosotros tenemos, entre las que, bueno, estamos nosotros en comunicación con la comunidad de artes UDG, pero principalmente en el de Balbuena 143, es como lo vamos a estar poniendo. Igual te podemos hacer llegar oportunamente ya la programación puntual de estas activaciones.
Pues muchas gracias por esta invitación, Alberto Peredo Pozos y Dania Rubalcaba. Que gracias. Tengan mucho éxito. Gracias. Yo agradezco su sintonía. Recuerde que tenemos programa de lunes a viernes y yo lo invito el día de mañana, miércoles. Tenemos temporada de libros a las 4 de la tarde. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo martes. Gracias. No, I can't break away. I must have you every day. As regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't break free. You're getting to be a habit with me. Seems to work just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. No, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't break free. You're getting to be a habit with me.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.